At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 13 de marzo. ¿Qué pasó con el resguardo en Teuchitlán? Ayer le informé que la Fiscalía General de la República trajo el caso de la zona de exterminio en el rancho Izaguirre, en Jalisco. Hoy la presidenta Sheinbaum pidió investigar qué pasó con el resguardo que hizo la Fiscalía de Jalisco en septiembre del año pasado a ese lugar.
Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tenga que hacer la Fiscalía.
Estados Unidos reconoce resultados del gobierno de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la cooperación entre ambos países ha mejorado y ve resultados tangibles en materia de migración, de seguridad. Añadió que aún es necesario trabajar para reducir el flujo de drogas ilegales.
Ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares, trabajando junto con nuestros aliados en la región.
Y promete trabajar con México contra el tráfico de armas, porque Rubio informó también que el gobierno de Donald Trump trabajará junto con el de México para resolver los problemas en la frontera común relacionados con el tráfico de armas que llegan a México de los Estados Unidos.
Y estamos dispuestos a ayudarlo a controlar eso y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Así que hemos visto una respuesta de parte del gobierno mexicano que jamás ha pasado en el pasado, que nunca ha ocurrido antes, pero queda mucho todavía por hacer.
Para ayudar a que la verdad llegue al chat de las tías, pues es más los que nos une que los que nos separa de Estados Unidos. Así lo dijo Ronald Johnson, nombrado por el presidente Trump como el próximo embajador en México. Declaró que tiene la intención de trabajar en cooperación con el gobierno mexicano sobre inmigración, seguridad y otros temas. También destacó que hay mucho, pero mucho por celebrar de la relación entre México y Estados Unidos, a la cual señaló como única.
Hay mucho que celebrar acerca de nuestra relación con México, que a menudo se pierden las discusiones sobre los desafíos. Más del 10% de los americanos, es decir, cerca de 40 millones de personas, son de herencia mexicana. Nuestras culturas han crecido inmensamente y nuestra sociedad comparte un sentimiento de optimismo que nos permite conectar y colaborar para desafíos en común.
Sangre fría, firmeza y conseguir la mejor posición posible. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de nuestro país actuará con sangre fría y firmeza ante los aranceles de Donald Trump. Escuche.
No hay ningún otro país, ni Canadá, con la que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces actuaremos con sangre fría en la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. Son las instrucciones que tengo.
Trato preferencial a México. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reconoció a nuestro país y a Reino Unido también por no tomar represalias contra los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Afirmó que esto los llevará a ser tratados mejor que Canadá y la Unión Europea.
América necesita acero y aluminio. Me refiero a que si se reacciona como los británicos que no respondieron y como México no respondió, existen países que consciente y estratégicamente quieren hacer negocios con nosotros y luego te enfrentas a personas como los canadienses.
Otra inversión millonaria como parte del Plan México. La empresa MAVE hará una inversión de 668 millones de dólares entre el 2025 y el 2027. Van por amigos del Cuau. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó sobre el hallazgo de fragmentos humanos y rastros de sangre en el interior de un domicilio mientras intentaban ejecutar una orden de aprehensión en contra del exdirector del fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Emanuel Álvarez. Detenido en la Ciudad de México, Omar N., el gemelo, presunto jefe de seguridad de uno de los líderes de la Unión Tepito. Estoy más. Regresando de una pausa, no se vaya, es breve. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, Juan, a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Para comentarles que encontrarán carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida de los Insurgentes. Esto es para quien deja atrás Paseo de la Reforma y su destino es llegar hacia La Raza. Por otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre el circuito interior para la gente que deja atrás Marina Nacional y pretende llegar hacia la Calzada Misterios. Por otra parte, ya tenemos también incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre el Eje 3 Norte para la gente que deja atrás Vallejo y su destino es llegar hacia la avenida Gran Canal. Por otra parte, hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre el ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y su destino es llegar hacia la avenida Noé. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera de la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. Se habló, por supuesto, del tema de los crematorios localizados en un rancho en Teuchitlán, en el estado de Jalisco. La presidenta Sheinbaum se refirió al operativo que llevó a cabo en el mismo sitio en septiembre del 2024. La Fiscalía del Estado pidió esperar a tener más información de qué fue lo que sucedió. Es muy importante saber qué pasó en este lugar y posteriormente, y sobre todo, lo que se encontró. Escuche.
¿Qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la fiscalía.
Y ante los señalamientos de una posible responsabilidad por parte del exgobernador del estado de Jalisco, de Enrique Alfaro, hoy la presidenta de México señaló que lo que tiene que haber primero es un deslinde de responsabilidades.
Tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto.
El secretario de Economía estuvo también presente en la conferencia mañanera y ante la imposición unilateral de aranceles del 25% al acero y al aluminio mexicanos y de todo el mundo por parte de Estados Unidos, Marcelo Ebrard señaló que existen muchas medidas que se podrían tomar, pero no se van a tomar de manera intempestiva y que el gobierno va a actuar, dijo, con sangre fría, con firmeza. Detalló que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se iniciarán mañana consultas con las industrias involucradas con el acero y el aluminio para determinar las medidas que se implementarán para defender a las empresas mexicanas.
Ahora, ya nos pidió la presidenta, por supuesto, que preparáramos consultas que iniciamos mañana. Industria del acero, el aluminio, industria automotriz, todas las industrias que están vinculadas, incluyendo la empresa que hoy nos visita, que hace un momento estábamos comentando sobre el impacto de este arancel en sus procesos. Bueno, vamos a hacer consultas para que más adelante podamos, en función de lo que anuncie el gobierno de Estados Unidos y de lo que lleguemos a lograr en torno al 2 de abril, ahora explico eso, podamos tomar otras medidas para defender nuestras empresas. Entonces actuaremos con sangre fría, la instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. Son las instrucciones que tengo.
Bueno, la empresa a la que se refirió el secretario de Economía, que estaba ahí presente en la conferencia mañanera, es la empresa Mabe, que suma a los 1.145 millones de dólares que la empresa Mabe realizó en 2003 una nueva inversión. De esto también le tengo los detalles más adelante. Por cierto, el secretario de Economía aseguró que las conversaciones con funcionarios estadounidenses continúan y continuarán. Sin ofrecer detalles de las negociaciones, pues para no ser imprudente, dijo, destacó que hasta ahora no se sabe con exactitud qué va a suceder el 2 de abril con el tema de los aranceles recíprocos de los Estados Unidos, pero sí aseguró que nuestro país, que México, llega con una condición excepcional por la integración de la economía estadounidense.
Entonces tenemos que lograr la mejor condición posible. ¿Con qué objeto? Pues proteger los empleos, proteger las empresas y los empleos. Entonces esa es la instrucción que tenemos. No vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, sobre la integración económica entre México y los Estados Unidos, aseguró que lo mejor es continuar con el Tratado de Libre Comercio, revisar lo que sea necesario, pero competir como región de América del Norte.
En el caso de México, no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México. Hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay.
De igual manera, la presidenta de México reiteró que el gobierno de nuestro país esperará el 2 de abril para conocer las medidas arancelarias que adopten los Estados Unidos y a partir de ahí se van a tomar las decisiones que sean necesarias.
Si la decisión de Estados Unidos es distinta el 2 de abril, que no solo sea si tú me pones aranceles, yo te pongo, de reciprocidad, porque México prácticamente no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos por el tratado comercial. Si hay algo distinto, pues nosotros también tomaremos nuestras medidas, pero esperando pues al marco general que logremos para el 2 de abril.
Bueno, se lo adelantaba, esta mañana también se dio a conocer que la empresa Mabe hará otra inversión millonaria en nuestro país entre el 2025 y el 2027. El secretario Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que esta inversión es parte del portafolio del Plan México.
Es una inversión importante, está dentro del portafolio de inversión del Plan México. Son 668 millones de dólares. Con y sin aranceles. 15 plantas en México. Empresa mexicana fundada en 1946. Ha salido avante de la competencia con diversas empresas del Asia y es una de las principales empresas exportadoras de electrodomésticos a los Estados Unidos.
Mabe, una empresa que utiliza acero, que utiliza aluminio en la producción de sus productos, electrodomésticos principalmente. Bueno, se anuncia esta inversión millonaria, que suma otras además en nuestro país, a un día de que iniciaron los aranceles a México por parte de los Estados Unidos, para que también el chat de las tías y de los tíos pues no lo alarmen a usted. Una inversión, le digo, se suma a la de 1.145 millones de dólares que la empresa Mabe llevó a cabo en el año 2023. Y así lo comentó Pablo Moreno, es director general de Asuntos Corporativos de la empresa. Él añadió que la inversión va a fortalecer la innovación y el diseño de la compañía.
De tal manera, esta inversión no solamente va a fortalecer nuestras capacidades de innovación, diseño y desarrollo, así de producción de los productos, sino también va a impulsar, sin lugar a duda, la economía, generando oportunidades y consolidando la proveeduría nacional, que es otro de los ejes importantes en los que estamos apoyando. Por lo que nuestro objetivo es muy claro, mantener a México como un referente global en la manufactura de línea blanca.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, agradeció y celebró la inversión millonaria de Mabe.
Y agradecemos mucho a Mabe su presencia y la inversión que hace en nuestro país.
Bueno, además, el día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reducción, escuche usted, a la mitad, ni más ni menos que de los trámites gubernamentales, esto como parte de la estrategia de simplificación y digitalización con el objetivo de hacer un gobierno más eficiente, de eliminar la burocracia y, por supuesto, también la corrupción.
Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de 342 trámites a 151, que es la primera etapa de la simplificación y la digitalización de trámites para todas y para todos, para que el gobierno sea más eficiente, menos burocrático, y podamos erradicar todavía lugares donde se presentan actos de corrupción.
Esto en la mañana, allá en Palacio Nacional. Más tarde, también en Palacio Nacional, la presidenta de México se reunió con la gobernadora de Guanajuato, con Livia Denise García. Hubo acuerdos, Israel Aldave, y tú ahí estabas. Nos tienes el reporte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente estos acuerdos entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la mandataria panista de Guanajuato, Livia Denise García, son básicamente, Juan, concretar o pues agilizar un poco más el apoyo por parte del gobierno, estrechar los lazos de colaboración entre la federación y la entidad, justamente, Juan, para poder enfrentar la delincuencia organizada. Hay que recordar, Juan, que lamentablemente el estado de Guanajuato es la única entidad de nuestro país que no ha logrado reducir los homicidios dolosos, vaya cifra que se registra del 33%, Juan, que comparada con otras entidades que también habían registrado altos índices de violencia, pues vaya que llama la atención. Ese fue el acuerdo al que hoy llegó la presidenta Sheinbaum Pardo con la mandataria panista, quien estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad muy temprano ahí en Palacio Nacional. Que justamente a la salida de este encuentro con la presidenta, pues se dio a conocer justamente este acuerdo, estrechar la colaboración de la federación con la entidad para regresar la paz y la tranquilidad a ese punto del estado de la República Mexicana. Fue el acuerdo, Juan, que se destacó, como lo señalábamos, vaya que se necesita en aquella entidad en donde el homicidio doloso simple y sencillamente no cede. Se va a enviar en los próximos días, va a ir el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, también el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, justamente para estrechar la coordinación con las autoridades en materia de seguridad del estado de Guanajuato.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Israel. Estamos pendientes de esta información. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre. Buenas tardes.
Bueno, para hacer una pequeña pausa rápidamente, de un minutito, no se deje usted caer en el chat de las tías que andan diciendo en los Estados Unidos, el que va a ser embajador de México en los Estados Unidos, que nos va a invadir. No es cierta esa información, es falso. Durante su comparecencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que va a tomar cualquier decisión, pero que el primer deseo y la primera acción de su gobierno, pues es la colaboración con nuestro país. Pero no solo eso, también Ronald Johnson señaló que hay mucho que celebrar acerca de la relación de Estados Unidos con nuestro país, con México, y una discusión y una relación que a veces se pierde en las discusiones sobre los desafíos. O sea, más del 10%, es decir, cerca de 40 millones de personas son de herencia mexicana en los Estados Unidos. La relación México y Estados Unidos es única, señaló el nominado por el presidente Donald Trump, embajador de Estados Unidos en México. Y bueno, pues la relación entre ambos países es de gran importancia, derivado de muchos, pero muchos factores. De esto hablaré más adelante con Gabriela Cuevas. Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy, en el rancho en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, en donde fueron localizados crematorios clandestinos, se dio un cuarto hallazgo hace apenas unas horas. Sebastián Mier, voy contigo y el reporte.
Correcto, Juan. Sí, hace unas horas se informaba acerca de este cuarto horno clandestino en el lugar. Aproximadamente 20 elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda trabajaron hace poco, terminaron los trabajos antes de las 5 de la tarde en el rancho Izaguirre. También estuvo en la Guardia Nacional, colectivos de búsqueda, guerreros buscadores, estuvo en el rancho para constatar los trabajos forenses, esto con el objetivo de confirmar, ya bien adelantabas, Juan, la versión que de manera anónima ha llegado hasta los buscadores sobre la localización de más puntos de inhumación, fosas clandestinas alrededor de este predio. Se habla de 6 puntos nuevos, fosas, además de estos 4 hornos al interior del rancho que llegan con precisión geográfica gracias a las más de 100 llamadas que hablan de los alrededores del punto, un tema clave para la correcta búsqueda en el lugar, Juan.
Pues es terrible lo que cada vez más encontramos en este rancho en Teuchitlán, y más evidente que sería ingenuo pensar que las autoridades, al menos municipales y estatales, no estaban enteradas de lo que ahí sucedía. Bueno, pues una inspección se llevó a cabo en compañía de colectivos de búsqueda y se colocaron sellos de aseguramiento. Ya lo atrae la Fiscalía General de la República, Sebastián Mier. Y en esos momentos, ¿qué está sucediendo? ¿Continúa la diligencia o está cercado el lugar?
No, ya terminaron los trabajos hace unas horas, poco antes de las 5 de la tarde. Juan, por fin se puso el famoso sello de aseguramiento en el predio. Hay que recordar que desde el 5 de marzo, el miércoles de la semana pasada, iniciaron todos estos hallazgos terribles, y hasta hoy, hasta en la tarde, se pone este sello de clausura ahí en el predio.
Y estamos pendientes allá en Jalisco, Sebastián Mier, hasta donde te mando un abrazo muy fuerte y muy apretado.
Abrazo desde Jalisco. Buenas tardes.
De Jalisco vamos al estado de Morelos, porque la Fiscalía Anticorrupción de este estado localizó, escuche usted, restos humanos, cráneos, rastros de sangre en una propiedad del exdirector del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, de Dionisio Álvarez Anonales, quien se encuentra prófugo de la justicia y con una orden de aprehensión por su probable participación en delitos de hechos de corrupción. Y bueno, pues además de estos hallazgos se suman altares ahí presuntamente de santería. Tere Flores, voy contigo y el reporte completo. Este sujeto, Dionisio Álvarez, fue colaborador de Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad?
Así es, Juan, pues como lo has descrito, pues iban en búsqueda de este exfuncionario y encontraron restos humanos. La Fiscalía Anticorrupción realizó un cateo en una vivienda del ex tesorero de Cuautla también, y quien fuera ex director del fideicomiso del lago de Tequesquitengo durante la administración de Blanco Bravo. Se trata de Dionisio Manuel Álvarez, quien está siendo investigado por desvíos de recursos del Filatec. Se informó que en el inmueble ubicado en Cuernavaca encontraron cráneos, restos humanos, así como presuntas huellas hemáticas. Además, hay un escolta que fue detenido, quien pretendía evitar el cateo y además portaba un arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición. En cumplimiento a esta orden de cateo librada por un juez con el propósito de ejecutar la orden de aprehensión contra Dionisio Manuel Álvarez, relacionado con hechos de corrupción, se realizó dicha diligencia en la calle de Nueva Rusia, en la colonia Lomas de Cortés, en la capital morelense. Al realizar la búsqueda del ex servidor público al interior de este domicilio de la capital morelense, no se encontró a Dionisio Álvarez. Sin embargo, en un cuarto, en el área de lavado, se encontraron estos restos humanos y rastros de sangre, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios periciales. Así también de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de Justicia de Morelos para realizar las diligencias correspondientes. Con este hallazgo de restos humanos, la Fiscalía Anticorrupción inició una nueva investigación por los delitos que resulten y además continuará llevando a cabo todos los actos que se tienen tendientes a cumplimentar la orden de aprehensión contra Dionisio Emanuel Álvarez, en donde también se tiene incluso hasta una recompensa, se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía Anticorrupción, para quien aporte informes y se logre su captura, de más de 1,000 UMAS, lo que equivale a más de 113,000 pesos. Dionisio Álvarez, Juan, fue nombrado durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo como director del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, a quien también se le atribuye un desvío de más de 20 millones de pesos, y se le está investigando por la venta presuntamente irregular de predios entre funcionarios públicos, Juan.
No, pues una fichita este sujeto, y entonces se confirma que este domicilio en Cuautla, me dices, pertenece a Dionisio Álvarez, y que la nueva investigación es en contra suya o de quien resulte responsable, Tere.
Así es, se ubica el inmueble en Cuernavaca, Juan.
En Cuernavaca.
En Cuernavaca, en la colonia Lomas de Cortés. Es una colonia que se ubica en la capital morelense, y sí, este inmueble es de él. Todo se dio por una investigación, una colaboración que se tuvo de un ex trabajador, precisamente de este exfuncionario, quien aportó la información a la Fiscalía Anticorrupción, en donde se dio a conocer compra de una camioneta de lujo del del 2023, en donde corroboraron estos datos en movilidad y transporte, y así dieron con este domicilio, que también se refería, pues era inmueble de esta, de este exfuncionario, que no lo tenía dentro de su patrimonio y que tienen que presentar ellos como servidores públicos, que tienen que declarar, no estaba dentro de esta declaración, sí. Y fue como dieron con este cateo. También, Juan, déjame te informo que ya se dio a conocer también una nueva orden de aprehensión en contra de otro exfuncionario que también estuvo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Se trata del secretario de Desarrollo Agropecuario, que también estuvo durante este sexenio de Blanco Bravo. Es Omar Taboada Nace, también por los delitos de corrupción. Ya son dos exfuncionarios de la pasada administración quienes están enfrentando esta orden de aprehensión. Tiene que ver con en el mes de septiembre del 2024, Juan, se hizo un cateo también por parte de la Fiscalía Anticorrupción en unas bodegas ubicadas en el municipio de Puente de Ixtla, esto en la zona surponiente de la entidad. En dichas bodegas que pertenecen a la familia de este exfuncionario, encontraron fertilizante, toneladas de fertilizante presuntamente de los programas sociales. Así es que ya son dos funcionarios de la pasada administración que están siendo investigados y que presentan esta orden de aprehensión por hechos de corrupción, a lo que se suma la de Dionisio, Emanuel Álvarez, pues estos restos humanos localizados, tal parece como una película de terror, Juan.
Pues es una película de terror, no parece, lo es, y lástima que no es película, sino es la realidad, y es la realidad de Morelos. También orden de aprehensión en contra de Omar Taboada Nacer, fue secretario de Desarrollo Agropecuario de Morelos durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues ahí está esta orden de aprehensión que solicita la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado. Estamos pendientes, Tere Flores, de las diligencias y el cumplimiento de ambas órdenes de aprehensión y lo que salga de esta cloaca de corrupción allá en Morelos.
Así es, todavía hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, quien es la encargada de llevar a cabo la diligencia precisamente, sí, y la investigación en torno a estos restos humanos, no se ha pronunciado. Se habla que podrían ser de 3 a 4 restos humanos que fueron localizados en este, pues, el cuarto de lavado.
Estamos pendientes, Tere, muchísimas gracias.
Estamos pendientes desde el Estado de Morelos, Juan.
Abrazo. De Morelos nos vamos a Querétaro, porque en el Marqués, Querétaro, agentes federales llevaron a cabo una inspección a una empresa de mensajería. ¿Qué localizaron, Víctor González? Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo desde la ciudad de Querétaro para comentarte que en un operativo conjunto, elementos de la Guardia Nacional y de Aduanas México aseguraron 26 kilos de fentanilo, esto al interior de una empresa de mensajería ubicada en el municipio del Marqués. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la droga incautada, tiene un valor estimado de 210 millones de pesos. Cabe señalar que esta droga fue localizada precisamente en una empresa de paquetería, en una de las bodegas, pero esto al interior del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, lugar donde pues precisamente se sitúan las revisiones aleatorias a diversos paquetes, diversas mercancías, y fue precisamente a través de binomios caninos de la Guardia Nacional quienes detectaron un paquete con irregularidades tras apartar una caja que se encontraba con estas irregularidades. Se revisó a través de un aparato de rayos X y pues precisamente al ingresar precisamente esta caja al aparato de rayos X pues fue localizada droga al interior de esta mercancía, de estas artesanías que pretendían ser enviadas precisamente al norte de la República a través del Aeropuerto Intercontinental. Y bueno, pues al abrir esta paquetería, esta caja, pues precisamente se encontraron los 26 kilos de fentanilo que tenían como propósito ingresar hacia Estados Unidos. En este sentido, pues bueno, esto es lo que fue encontrado por precisamente la Guardia Nacional y por el personal pues de Aduanas México, y pues esta droga ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República con en la delegación Querétaro, donde pues precisamente pues se van a llevar a cabo las diligencias correspondientes y se va a actuar en contra de quien resulte responsable.
Ahora, esto no es
que tenemos al momento.
Gracias, muchas gracias, Víctor. Ahora, esto no es de que los elementos, los agentes federales, ingresaron a este lugar de mensajería, pues a ver qué se encontraban y, ay, mira, sorpresa, sí encontramos 26 kilos de fentanilo. No, son labores de inteligencia que se llevan a cabo a través de una estrategia que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Víctor González, corresponsal en Querétaro, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el reporte completísimo.
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, al regresar, converso con Gabriela Cuevas, analista internacional. De varios temas vamos a hablar. También me voy a enlazar al estado de Sinaloa, donde se dieron importantes resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y aquí en la capital del país se prohíben las corridas de toros que lastimen a los animales. ¿Cómo está eso? Al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la relación México-Estados Unidos. Háblele usted a sus tías y sus tíos del chat y pídanles que sintonicen la 104.1 FM, la 1500 AM, el canal de YouTube de Grupo Fórmula, sus redes sociales, porque aquí pues los vamos a tranquilizar, porque ha corrido información durante todo el día, pues en la que le toman el pelo a mis tías del chat y a mis tíos del chat y les dicen que Estados Unidos va a invadir nuestro país, que ya lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. No, la cosa no es así. Lo que dijo Marco Rubio es que pues es muy importante que se lleven a cabo trabajos de cooperación, que haya colaboración entre México y Estados Unidos. Y de hecho, el secretario de Estado norteamericano pues afirmó que la cooperación entre México y los Estados Unidos ha mejorado, que ve resultados tangibles en materia de migración. Añadió que aún es necesario trabajar, sí, pero que se está llevando a cabo una cooperación por demás importante. Escuche.
Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal, a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Así que la estrategia de defendiendo los intereses nacionales de Estados Unidos, trabajando junto con nuestros aliados en la región.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien, por cierto, también informó que el gobierno de Donald Trump pues se comprometió a colaborar con nuestro país para resolver el gravísimo problema de tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. Armas que además llegan a manos de la delincuencia organizada. Escuche.
Bueno, hemos visto un nivel de cooperación de parte de las autoridades mexicanas que jamás hemos visto en el pasado. Pero no es lo suficiente, tenemos que hacer más. Entendemos que hay impedimentos dentro del sistema mexicano también para ello, pero aunque sea, hemos visto un poco de voluntad en enfrentarse a esto. Por otra parte, yo creo que el pueblo mexicano está consciente de la amenaza que representa a los carteles, sí, porque viven a diario con esas amenazas. Y la amenaza que representa a Estados Unidos es masivo. Es decir, la cantidad de drogas que está entrando a Estados Unidos a través de estos carteles está matando a miles de norteamericanos cada mes. Eso es inaceptable. Por otra parte, los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos.
Bueno, ahí está, para que las tías y los tíos del chat, de propia voz de Marco Rubio, ni siquiera está hablado, habló en español. Pero bueno, esto el secretario de Estado de los Estados Unidos, Ronald Johnson, quien será el embajador de Estados Unidos en nuestro país, el nominado por Donald Trump, hoy dijo que hay mucho que celebrar acerca de la relación estadounidense con el gobierno mexicano, algo que a menudo se pierde en las discusiones sobre los desafíos. Señaló que más del 10%, es decir, cerca de 40 millones de personas allá en Estados Unidos son de herencia mexicana y que la relación es única. Ahí lo tiene usted, dijo que es de enorme importancia Ronald Johnson, nominado el presidente Trump, embajador de México en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Hay mucho que celebrar acerca de nuestra relación con México, que a menudo se pierden las discusiones sobre los desafíos. Más del 10% de los americanos, es decir, cerca de 40 millones de personas, son de herencia mexicana. Nuestras culturas han crecido inmensamente y nuestra sociedad comparte un sentimiento de optimismo que nos permite conectar y colaborar para desafíos en común.
El embajador de Estados Unidos en México. Ya lo estaba diciendo al revés, pues es que disculpe usted. Bueno, a quien no se le pasan estas cosas es a Gabriela Cuevas, analista internacional, representante del gobierno de México en el próximo mundial a celebrarse aquí. Y que dijo Donald Trump que va a estar interesante, por cierto, debido a la situación que tiene con México.
Ha pasado muchas cosas, sí.
No, Gabriela Cuevas, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo viste estas declaraciones por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Marco Rubio, y también por parte del próximo embajador de Estados Unidos en nuestro país? Pues es que en el chat de las tías dicen otra cosa.
Le entramos rapidísimo a ese chat de las tías, que sin duda es toda una provocación. Este chat de las tías que yo celebro que lo publiques, Juan, porque es bueno saber dónde están estos fake news, esta bola de mentiras que pues nos falta verificar y entrarle mucho más a comprobar los datos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Estados Unidos le exige a México pues una serie de requisitos para entablar negociaciones, desde control de los flujos migratorios, temas también en fentanilo, lo que quieras tú decir, porque ya se ha comprobado que está también el tema con Canadá, con China, con otros países. En fin, hay una serie de condicionantes por parte de Estados Unidos que nuestra presidenta ha atajado, como dice ella misma, con cabeza fría, con serenidad, con estrategia y, típico a nuestra presidenta, con datos duros y verificables. Nuestra
presidenta,
dato mata rato, pero ya le he dicho, a ver, estas son las cifras que nosotros vemos con tu propia agencia. Entonces, hace una estrategia, hay que decirlo, sí, con mucho orgullo, Chaira, pero además con la objetividad, pues, de que lo veamos, o sea, son datos. Y esta parte, ¿qué es lo que ha generado? Declaraciones como la que citabas también del secretario de Comercio de los Estados Unidos, donde dice que a México y al Reino Unido pues no los pueden meter a la misma canasta que a otros países, porque la respuesta diplomática, de comercio exterior, de política exterior, ha sido mucho más sensata.
Ah, pues vamos a escuchar justo, esta no la habíamos escuchado, escuchamos la del embajador, pero la de Howard Lutnick, que
es
el secretario
noticia,
de Comercio de Estados Unidos, reconoce a México por no tomar estas represalias contra los aranceles.
Y que muy de bote pronto, porque sí, lo contrastamos con Ontario también.
Así es.
América necesita acero y aluminio. Me refiero a que si se reacciona como los británicos que no respondieron y como México no respondió, existen países que consciente y estratégicamente quieren hacer negocios con nosotros y luego te enfrentas a personas como los canadienses.
Pues así las cosas con el secretario de Comercio. Sí, todo parece indicar que, como bien lo dijo la presidenta y que, contradiciendo a las tías del chat, las cosas van bien, y van bien porque México reacciona con cabeza fría. ¿Dónde está un ejemplo del qué no hacer, por si no le entendemos? En el gobernador de Ontario, en Canadá. Dice este señor que, además, hay que recordar, Juan, que aquí ya lo habíamos criticado, un político que pues de pronto se enriqueció y que fue quien hace unos pocos meses le pedía a Estados Unidos que sacara a México del Tratado de Libre Comercio. Así lo que es comerse sus propias palabras. Por eso en la política hay que tener memoria.
Y en todos lados.
En todos lados, pero en la política pues te las cachan muy fácil. Ya nada más es pues un Google y listo, sí, ¿no? Pero bueno, este señor de Ontario sale pues muy salsa. Su respuesta a los aranceles de Trump fue, ah, pues ahora les cobramos un arancel en todo el proceso de energía, la electricidad y el gas, etcétera. Y Trump pues le dice, perfecto, va el doble de aranceles. Y pues este señor de Ontario tuvo que recular, hizo el gran ridículo en sus electores. Entonces, esa es la diferencia entre alguien que cree que puede ser un bully y jugar a la política interior con la política exterior, con el comercio exterior, o tener una presidenta con datos duros, con estrategia, con serenidad y diciendo, primero el diálogo, primero trabajamos con las cámaras. Sí. Y aquí le entro un poquito, Juan, porque pues luego siempre me acaban correteando. Pero
no,
quiero
pero
entrarle
no te
un tema
vamos a corretear
de política exterior y de fútbol.
No, pero tenemos mucho tiempo, con calma, Gabriela Cuevas.
Vamos a decirle a Juan
es que
nos
quiero conocer,
¿Cuál es tu opinión sobre las declaraciones de Ronald Johnson, el que va a ser embajador de Estados Unidos en México, el nominado por Donald Trump, de
quien como hemos embajador.
Hablado aquí, sí. Pues agente de la CIA, porque no puede ser ex agente de la CIA.
O sea, eres,
ahí sí no, ahí no,
no se quita el
como
pedigrí.
En otras organizaciones que ellos dicen combatir, ahí no te puedes salir. Dijo que hay mucho que celebrar acerca de la relación entre Estados Unidos y México y que es única. Pero esto es un buen augurio a lo que están diciendo también en el chat de las tías y los tíos, ¿no? Que nos está amenazando. Yo no vi amenazas, porque le preguntaron, oye, una intervención militar en Estados Unidos, y lo parafrasearon. Tías y tíos del chat, métanse un curso de inglés. Él lo que dijo es que se necesita cooperación y es a lo que vamos. Cooperación.
Regresemos al origen de esta definición de las tías y tíos del chat. Y que viene de una publicación de Juan Becerra en su Twitter, ahora X, donde explica con forma muy detallada ¿qué presidente o presidenta detuvo a qué narcotraficante de los 29 que fueron extraditados?
Ahí tú lo conociste, el concepto, pero viene ya de hace años. Lo
pero eso usando, te hizo ¿sí? todavía más famoso, Juan. Y yo creo que es muy bueno porque justamente explica dónde han estado las prioridades. Y esto es, con datos, dejar explicado de forma muy puntual quién está haciendo el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con este tema de las tías del chat? Pues que hay mucha gente, desgraciadamente, que quiere que México fracase, que a México le vaya mal con Donald Trump. Y ahí vemos a las voces de la oposición clamando que Donald Trump venga a México a bombardear lugares. O sea, ¿no han visto lo que Estados Unidos hace en Afganistán, en Siria, en Irak, lo que hicieron en Libia, lo que han hecho en cualquier cantidad de países?
Lo hicieron en México en 1913, después de la reunión de la embajada que terminó en la Ciudadela y con miles de muertos en nuestro país después de que asesinaron al presidente Madero y a Pino Suárez.
Pero eso es lo que pide la derecha mexicana, Juan, y esa es la parte que es gravísima porque, a ver, entendamos algo con datos, con humanidad, con carne y hueso, con corazón. Si a la economía de México le va mal a los trabajadores que están en todas las industrias que exportan. Le ver mal a nuestros campesinos porque somos muy campeones, pero muy en temas agropecuarios. A México le va muy bien haciendo coches y ensamblando también hasta turbinas. México hace muchas cosas bien. Somos una potencia exportadora en el mundo. Somos la 12ª economía del planeta entero. Pensemos en cómo nos vaya bien y cómo apoyamos a un gobierno que lo que está diciendo es vamos unidos a enfrentar este escenario. Y aquí sí hay que decirlo, bien por los gobernadores de oposición que asistieron el domingo pasado al Zócalo capitalino y que dijeron, partidos aparte, esto se trata de México.
Es la soberanía nacional. Ya rápidamente, antes de entrarle al tema del fútbol,
no porque, sabía, porque vamos a seguir en Estados Unidos con el fútbol.
Oye, pero no sabía que en Estados Unidos se producía champaña. De hecho, tiene denominación de origen esta bebida y solo se puede producir en la región de Champaña, en Francia. Algo que no le han dicho a Donald Trump, como parece que tampoco le han explicado bien los aranceles recíprocos, porque pues amenazó con imponer un arancel del 200% al vino y resto de bebidas alcohólicas.
Es que no le gustó que le castigaran al whisky en Canadá,
exacto,
yo creo.
De Europa. Y esto, claro, en represalia por los planes de la Unión Europea de gravar las importaciones de whisky estadounidense, que también se conoce como bourbon. Pero en sus redes sociales, Trump dijo que el arancel iría directo a todos los vinos, champañes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países en beneficio de lo que Donald Trump llamó el enorme sector del vino y el champán.
Como
Estados
si además
Unidos.
California estuviera en bonanza, ¿no? Hay que decirlo.
Una cosa es vino espumoso y otra cosa es champaña.
Pero además California pues se la ha pasado un tanto mal con asuntos climáticos los últimos años, que es donde tenían una producción más sólida de algunos vinos. Pero creo que gran parte del problema cuando hablamos de aranceles, Juan, es que todo el mundo opina como que es lo que se le viene a la mente. ¿Cómo se define el tema de los aranceles? A partir del andamiaje institucional que se va construyendo entre países. El de México, Estados Unidos y Canadá es muy sólido porque pues, es el Tratado de Libre Comercio de ese tamaño más antiguo que existe. Uh-huh. Y el otro que también hay que decir, lo que México fue pionero, fue el México-Unión Europea, que se está renovando, se acaba de firmar. Pero existen esos tratados. Esos tratados sí excluyen algunas mercancías.
¿Qué?
Y sobre esas mercancías puede o no haber aranceles. Eso es lo que básicamente anunció Donald Trump hace unos días y lo que estará discutiendo el día 2 de abril. Ahora, México y la Unión Europea son dos temas distintos, porque no hay tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. No, lo han tratado de negociar muchas veces.
No, está clarísimo.
Pero la verdad es que la parte agropecuaria es lo que nada más nos cierra, porque los europeos tienen regulaciones pues mucho más saludables que los Estados Unidos.
Pues ahí está. Y ahora sí vamos de lleno.
Fútbol.
Al tema del fútbol, una mesa que integra mucho talento. A ver.
Ah, pero es que tenemos dos mesas, y hay que decirlo. Tenemos una mesa, y sí hay que presumirlo con mucho orgullo, Juan.
Cuéntanos.
Que nos convocaron en la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario particular de nuestra presidenta, muchos integrantes del gabinete del Gobierno de México, el Gobierno Federal, y a donde pues yo acudo como coordinadora, como responsable de los trabajos para México, para el Mundial. Y en esta mesa nos estamos poniendo de acuerdo, Juan, con una intención que es tener el mejor mundial de la historia en México 2026. Pero déjenme contarles la historia. Nosotros empezamos esta mesa el 12 de febrero y hace apenas unos días, el viernes pasado, Donald Trump firmó una de estas acciones ejecutivas, conocidas en México como decretos, donde él dice: yo voy a hacer mi grupo intersecretarial en la Casa Blanca. En el caso de Estados Unidos, lo encabezará Donald Trump, lo va a vicepresidir o a viceencabezar, como se dijera, el vicepresidente, J.D. Vance, y va a tener un director ejecutivo que le dé continuidad a los trabajos en el día a día. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque, de nueva cuenta, había este chat de las tías de ya ven, y Estados Unidos, y nos quiere quitar los partidos. Hubo hasta algunas columnas que es que de plumas muy reconocidas diciendo que se nos iba a caer el Mundial, cuando en realidad, pues más bien son algunos intereses locales. Pero la realidad es que México tiene el mismo mecanismo que anunció Donald Trump, pero nosotros lo hicimos desde el 12 de febrero, desde luego trabajando bajo el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Estos trabajos dirigidos tanto por la secretaria de Gobernación como por el secretario particular de la misma presidenta, y pues yo dándole seguimiento a los trabajos en el día a día y viendo que todo se puede ejecutar de la mejor manera con FIFA, con las dependencias del Gobierno de México, con la ciudad de sede y con
los
la
gobiernos
ambición.
Estatales, porque hay partidos en otros estados.
Son tres: Ciudad de México, o sea, como ciudad de sede, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Así es.
Pero nosotros tenemos una ambición adicional.
¿Cuál
nosotros
es?
No nos quedamos con el tema nada más de las sedes. Nosotros vamos por un mundial que, si bien los partidos no se pueden mover de ciudades, sí queremos que llegue el fútbol, que llegue esta fiesta a todos los barrios, colonias y pueblos de México.
¿Van a poner pantallas?
Queremos poner pantallas, pero no se trata solamente, digamos, de los días de partido, ¿no? Esa, digamos, es la cereza, la fiesta.
Claro.
Queremos que haya un gran movimiento. Estamos en la época de la transformación, Juan. También hay que transformar el acceso al espectáculo, que es muy elitista. Muy poca gente puede pagar el acceso a estos lugares. Son muy pocos los espacios en los estadios. Los fanfests se van a hacer en las tres ciudades nada más. Entonces, hay una parte que pues FIFA, sus patrocinadores y demás están anunciando. Va a haber algunas buenas noticias ahí en otras ciudades. Pero desde el Gobierno de México vamos por un mundial para todas y para todos. Y estamos recibiendo muy buenas propuestas de la gente, muy buenas propuestas también de las dependencias del Gobierno de México, de organizaciones de mexicanos que te dicen: oye, yo siempre acompaño a nuestra selección. Las mexicanas y mexicanos traemos el fútbol en las venas.
Sí.
¿Cómo
lástima
no hacer
que no lo traigamos en las piernas, pero ese ya es otro tema.
¿Cómo no hacer una fiesta nacional a propósito? Y yo sí debo decirlo, no pierdo la fe en la selección y esperemos que de aquí entonces tienen también 460 días para prepararse y nos den buenas noticias a todos en nuestro país.
Oye, pues lo que pasa es que precisamente como no le perdemos la fe a la selección, por eso nos hace sufrir tanto. Gaby Cuevas, ¿Donald Trump no le va a querer meter aranceles a los goles?
Pues mira, yo creo que lo peligroso está en que Donald Trump nos quiera decir que va a venir a algún estadio en México. ¿Cómo contienes esa rechifla? O sea, es decir, no es lo mismo Trump yendo al Super Bowl recién ganado con ciertas cosas que las últimas visitas que ha hecho a algunos espacios públicos, incluyendo estadios que ya le chiflaron en Estados Unidos. Si Donald Trump quiere venir a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, pues está muy difícil echarle números a que no le toque una rechifla.
Bueno, algo que no haya sucedido acá, pues no, de acuerdo a la rechifla que le pegaron.
Pero tiene la piel
la
un
Madrid,
poco más delgada.
No, mejor que le rechiflen a un presidente extranjero que a uno nacional.
Pues mira, yo creo
que
podemos ensayarse un chiflido por si llega el de Ecuador.
Si trae a Elon Musk, sí van a ser unos.
No, pero si llega
chiflidos,
el presidente de Ecuador, sí tenemos que ensayarla, por favor.
No, pero
nuestro gran liderazgo hacia el sur del
pero
continente que nos pone aranceles a los productos mexicanos. Bueno, a ver quién no lo quiere corretear. No, pero bueno. sí hay algunos personajes, o también el presidente Milei, pues tenemos aquí una larga lista de personas no tan populares, bueno, por decirlo así.
Pero todos los recibimos con muchísimo gusto porque aquí somos plurales.
Pues podemos ser muy diplomáticos, pero la banda es la banda. No, o sea, pues y si la rechifla...
Y no respalda. Cualquiera.
Sí. La banda tiene sentimientos, Juan.
Gaby Cuevas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Y qué gusto que ahora sí le entramos política exterior, fútbol. Y siempre listos. Mándenos sus preguntas, comentarios, propuestas. Y aquí Juan los atiende.
Ahí está. Ya ves que sí hubo tiempo. Y todavía hay mucho tiempo para informarle a usted. Vamos a hablar de las corridas de toros en la Ciudad de México. Conversaré más adelante con César Carabioto, secretario de Gobierno de la capital del país. Y con la Asociación México Taurina. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Vámonos de lleno con la materia vehicular para comentarle que encontrará a vuelta de rueda circuito interior. Esto es para quien deja atrás Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia la zona del aeropuerto. Por otra parte, también ya tenemos incremento del aforo vehicular y carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre el eje central. La gente que se incorpora de Fray Servando Teresa de Mier y se dirige hacia el eje 2 norte. Por otra parte, también abundante carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre Calzada Ignacio Zaragoza para la gente que se incorpora del circuito interior y su destino es llegar hacia Viaducto Río Piedad. Otra parte también encontrará carga vehicular con lento desplazamiento sobre el Viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia Calzada de Tlalpan. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles en este momento, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Usted que nos escucha en el tráfico, paciencia y prudencia. Cabeza fría, como dicen desde la mañanera. Si se le calienta la cabeza y con ello la sangre, no va a llegar antes a su destino, así que no le entre a los cerrones o a las mentadas de madre, no se lo recomiendo. E informes en el tráfico, aproveche que está con nosotros. ¿Qué cree? Detuvieron a otro generador de violencia en la capital del país. Mi compañera Lisbeth Hernández ayer nos daba a conocer la detención del Chemo. Bueno, hoy detuvieron al gemelo Lisbeth, jefe de seguridad de la Unión Tepito.
Así es, Juan, me da muchísimo gusto saludarte. Efectivamente, Omar N., alias El Gemelo, fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata del presunto jefe de seguridad de líderes de la Unión Tepito, este grupo delictivo que todos sabemos, dedicado a delitos de alto impacto como narcomenudeo, extorsión, homicidio y cobro de derecho de piso. Este hombre de 37 años, presuntamente es integrante del equipo de seguridad de El Tochi, que a su vez es un presunto miembro de alto nivel de la organización criminal de la Unión Tepito. Fue detenido en la calle de Soquipa, en la colonia Merced Valbuena, cuando estaba arriba de su moto, una motocicleta, y le aseguraron más de 20 bolsas con droga como marihuana, cocaína y además dinero en efectivo. Como te comentaba, además de ser el presunto líder del equipo de seguridad de El Tochi, es integrante calificado o clasificado como de alto nivel en la Unión Tepito, pues además el gemelo también se dedicaba por su cuenta a delitos como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de derecho de piso, principalmente a los comerciantes de la zona centro, de la Merced, del mercado de Sonora y de la calzada La Viga. Además, ya tiene 2 ingresos al sistema penitenciario en 2023 y 2024 por delitos contra la salud. Así las cosas el día de hoy con esta detención, este golpe a la Unión Tepito, Juan.
Pues ahí está, importante generador de violencia detenido, el gemelo, jefe de seguridad del Tochi de la Unión Tepito y también extorsionador. Lisbeth, muchas gracias por el reporte.
Estamos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. También información de la capital del país. Se lo mencionamos en este espacio. Lamentablemente, el cuerpo de una mujer fue encontrada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Juan Antonio Jiménez, pues el cuerpo que fue encontrado ya fue identificado.
Así es, la Fiscalía Capitalina, Juan, ya estableció contacto con una persona cercana a la mujer cuyo cuerpo fue abandonado en un jardín de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco el pasado 8 de marzo, por lo que su cuerpo ya fue entregado a sus familiares para que realicen los servicios funerarios. Lo anterior luego de que peritos y policías de investigación corroboraron que la persona que reclama el cuerpo es familiar de la víctima e informaron al Ministerio Público y este instruyó la entrega del cadáver. De acuerdo con la indagatoria, se trata de Gilda Guadalupe, de 26 años, cuyo cuerpo fue localizado en un pequeño espacio de jardín de la unidad habitacional correspondiente a la alcaldía Cuauhtémoc después de practicarle precisamente la autopsia.
Pues ahí está, Juan Antonio. Se determina. Ahí está, fue identificado. Muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un avión de American Airlines, pues parece que se prendió en llamas en el aeropuerto de Denver, en los Estados Unidos. En esos momentos se desconoce si el avión estaba por despegar o recién aterrizaba, pero se observa en varios videos que ya circulan en redes sociales cómo los pasajeros abandonan esta aeronave, escapan pues de la zona en la que una nube de humo se expande, cubriendo a quienes se encuentran en este lugar. Servicios de emergencia ya llegaron y por supuesto que esta es información en desarrollo y se la ampliaremos aquí. Pero bueno, un avión de American Airlines se incendia en el aeropuerto de Denver y sus pasajeros y tripulación pues están saliendo de esta aeronave. Vamos con otros temas, porque esta mañana la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, se refirió al incidente ocurrido ayer en la sesión privada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se votó la improcedencia para que la ministra Lenia Batres participara en la discusión y en la votación de un amparo interpuesto por el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues por los múltiples mensajes en redes sociales que la ministra Batres ha publicado en contra del empresario. ¿Qué dijo la presidenta de México? Pues vamos a escuchar.
Pues ninguno tiene un juicio objetivo, ¿no? Hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año. ¿Qué a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos.
Bueno, agradezco muchísimo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues ella participó el día de ayer en esta discusión, en esta votación, y ella estuvo de acuerdo en que la ministra Lenia Batres no participara. ¿Cómo estás, ministra? Qué gusto saludarte.
Muy buenas noches, Juan. Me da mucho gusto saludarle. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, ayer se dio esta discusión sobre si estaría o no impedida la ministra Lenia Batres para participar en la votación que se dio sobre este tema de el amparo en revisión 56-54 de esta segunda sala.
Uh-huh. Y bueno, su decisión, sí. Ministra Yasmín Esquivel, llamó la atención que no estuviera de acuerdo que participara Lenia Batres. Ayer conversé con la ministra Batres y me dijo que consideraba que era un tema electoral. ¿Cómo ves, Yasmín?
Mire, la ministra Lenia Batres publicó antes de ocupar el cargo diversos twitters, incluso en uno de ellos llama al quejoso como miserable. Posteriormente, ya siendo ministra, hace tres publicaciones sobre el tema de impuestos de esta persona. Y adicionalmente a ello, el quejoso, que es el señor Ricardo Salinas, presentó una denuncia penal en contra de la ministra Lenia Batres por el ejercicio indebido de la función. La ley de amparo establece en su artículo 51 que los ministros y ministras de la Corte estarán impedidos de conocer un asunto cuando tengan enemistad manifiesta con alguna de las partes. El compromiso con los mexicanos pues es otorgar garantías a la persona para que reciba una justicia imparcial y completa. Entonces, consideramos que cuatro de los ministros, por unanimidad, se resolvió que estas expresiones públicas de la ministra Lenia Batres eran suficientes para considerar que había perdido la imparcialidad frente a este asunto, que por cierto no se refiere a impuestos, ni tampoco es un tema de pago de impuestos del señor Ricardo Salinas. Uh-huh. Se refiere a un tema de una solicitud de estados de cuenta de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Nacional Bancaria. No se refiere al tema del pago de impuestos, este amparo en el que se le declaró impedida en participar. En la Suprema Corte, Juan, recibimos al año cerca de 15.887 expedientes y podemos tener diferencia de criterios. Este impedimento no resuelve el asunto de fondo. Eso se verá después. Este impedimento únicamente fue para no participar en este asunto donde había tenido estas expresiones públicas la ministra Lenia. Y así hemos declarado impedidos en otros casos a los ministros cuando tienen amistad o enemistad con alguna de las partes.
¿Consideró, ministra, que podría haber sesgo en la decisión que tomase la ministra Batres por pues una percepción que tiene sobre el sujeto que solicitó el amparo previa y que podría salir su decisión de lo que en materia de justicia pues competiera a este asunto en particular? Entonces, su decisión de que no participara Lenia Batres en esta discusión y en esta votación, ¿tiene o no tiene que ver con el sentido, que no nos lo tiene que decir aquí, por supuesto, ministra, de su postura jurídica con respecto a la solicitud presentada por el empresario?
Efectivamente, el fondo del asunto no se ha votado. No quisiera adelantar criterio, Juan, porque estaría también impedida para poder participar en la discusión después de adelantar el criterio. Sin embargo, lo que sí coincidimos, la ministra Lenia y yo, es en el proyecto de transformación de la justicia que requiere México. Hay algunas voces que quisieran vernos enfrentadas, vernos peleadas, las voces de los conservadores. No lo van a lograr. No es un tema de enfrentamiento con la ministra Lenia Batres, quien merece todo mi respeto en sus posiciones jurídicas y en sus posiciones y expresiones también merece todo nuestro respeto. Entonces, y en este sentido, debo recordar que siempre he votado a favor de la defensa de la República y jamás he actuado de una manera distinta, siempre observando la garantía de un Estado de Derecho. Esas fueron las razones por las cuales voté en ese sentido, Juan.
Pues muchas gracias por aclararlo aquí, ministra Esquivel. Nada más para concluir, ¿qué opina de lo que señaló la presidenta de México, que antes de conversar contigo, ministra, lo mencionaba aquí? Dijo, ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia Batres no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la sesión, ¿a poco no es una sesión poco objetiva? Señaló la presidenta de México, quien dice que el tema de fondo es que todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos.
Absolutamente tiene razón. Todos tenemos que pagar puntualmente nuestros impuestos, pero de eso no se trató el tema de ayer. El tema de ayer se verá posteriormente y todos, absolutamente los mexicanos, tenemos la obligación con el Estado mexicano de pagar puntualmente nuestros impuestos, así seamos los empresarios más grandes o los contribuyentes más pequeños. Todos, absolutamente, Juan, y en eso tiene toda la razón la presidenta de México. Y ningún ministro tiene derecho a guardar ningún expediente en un cajón para que no retrasarlo y que no paguen puntualmente y no cumplan con sus obligaciones, Juan.
Y con respecto a que ninguno tendría un juicio objetivo, que dijo la presidenta hoy de los que participaron en la discusión del día de ayer, ¿qué opina?
Bueno, pues todos los ministros presentan sus proyectos, sus propuestas, y nosotros tenemos que someter a votación, y a veces pues no se coincide con esos puntos de vista, y a veces se coincide, así es como se dan las discusiones en los órganos colegiados. Y pues la presidenta tiene toda la razón en que a veces pierden objetividad algunos de los ministros.
Ministra Yasmín Esquivel, siempre es un gusto conversar contigo y conversamos la próxima semana, si te parece.
Claro que sí, Juan, será un gusto como siempre.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Nos señala aquí sobre este asunto que vaya que ha trascendido, de que se impidió participar a Lenia Batres en la votación y discusión de un amparo presentado por Ricardo Salinas Pliego de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, no tiene que ver con mi sentido de voto, sino que ella considera que la ministra Batres, pues al haber publicado tweets agresivos en contra del empresario, tendría un sesgo en su votación. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema. Antes, rápidamente, vamos hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Pues elementos federales localizaron un campamento que empleaba la maña. ¿Y qué más encontraron, Felicitos?
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, fue en Concordia en donde integraron este campamento empleado por los grupos delictivos, ya elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, la Policía de Sinaloa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí aseguraron prendas de vestir pixeladas, también cartuchos. También entraron en acción los elementos de la Guardia Nacional en la Platanera. Iban precisamente ubicando una persona a bordo de un vehículo. Le aseguraron 3 armas largas, una subametralladora, bastantes cartuchos también. Aquí en Culiacán también 6 artefactos explosivos fueron asegurados. Diversas dosis de drogas, un vehículo con reporte de robo y 45 maquinitas tragamonedas, 90 kilos de marihuana fueron confiscados en Elota, una droga que tiene un costo cercano a los 500,000 pesos, mientras que en Mazatlán continúa la operación Sable de la Marina, detuvieron a 3 personas, aseguraron 3 armas largas en el Zapote, 11 vehículos asegurados de alta gama, 5 de ellos con reporte de robo, cargadores de armas de fuego. Y continúan los operativos para desmantelar narcolaboratorios. Fue uno de grandes dimensiones localizado en Cozalá y en Culiacán. Tenían pues ya bastantes drogas elaboradas con un costo cercano a los 100 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales. Son parte de los golpes que han estado asestando a la delincuencia acá en la entidad.
Bueno, pues ahí está. Nos queda medio minutito. Felicitos, pero recuérdame, este desmantelamiento de narcolaboratorios donde se producía metanfetamina, estos recientes, ¿cuánto implica en pérdida económica a la maña?
En este último serían alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con las cifras establecidas por el gobierno federal.
Pues ahí está, duro golpe a la delincuencia organizada. Este dinero ya no está en las arcas de la maña, no pueden operar con él. Esta droga pues ya no se va a seguir produciendo, no va a envenenar a las personas. Felicitos, un abrazo hasta allá, hasta Culiacán. Cuídate mucho.
Otro de regreso, Juan. Excelente tarde.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se viene discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México ya desde hace días la prohibición de las corridas de toros en la capital del país, así como las peleas de gallo. Hoy, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que quedan prohibidas las corridas de toros con violencia y muerte a los animales. Señaló que se podrá continuar con la cultura taurina, pero que no se le puede hacer daño a los toros. Agradezco mucho a Salvador Arias, él es presidente de la Fundación de Cultura Rodolfo Gaona, es miembro del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, que nos acompaña aquí esta tarde. Salvador, ¿cómo estás?
Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Bueno, llegó una fecha que se esperaba desde hace tiempo, que es la prohibición de las corridas de toros en la capital del país. Se han prohibido en la Plaza México, se han amparado y así hemos estado ya durante un buen rato. Pero después de la discusión en el Congreso, que además el próximo martes se llevará a cabo en el Pleno, porque hasta ahora ha sido en comisiones, pues la jefe de gobierno informa que se podrá continuar con la cultura, pero sin lastimar a los animales, que mucho menos matarlos. ¿Cómo toma tauromaquia mexicana y pues los aficionados a la fiesta brava, así como también todas aquellas personas que directa o indirectamente tienen su ingreso con las corridas de toros en la Plaza México, Salvador.
Pues mira, Juan, en principio muy sorprendidos con el anuncio de hoy en la mañana, ¿no? Que en una decisión pues de esta magnitud, de esta relevancia, pues quienes principalmente podemos ser afectados por la nueva normatividad no hayamos sido tomados en cuenta, no se llamó a las asociaciones profesionales de la tauromaquia, tampoco a los aficionados, pues para pedir la opinión, para hacer esta nueva propuesta, que desde luego pues nosotros no consideramos que continúe en la cultura taurina ni que tenga que ver con la corrida de toros como nosotros la conocemos. Están pues inventando un espectáculo nuevo que nada tiene que ver con la tauromaquia, y en efecto pues esto se trata, me parece, de una prohibición velada de las corridas de toros, ¿no? Decir que va a continuar una tradición taurina, pues no, estamos hablando de dos cosas completamente distintas.
Algo como sucede en Portugal, Salvador, en donde se celebran corridas de toros, pero hasta donde tengo entendido, porque tampoco soy aficionado, creo que ahí no se lastima al toro, que no hay banderillas, que no hay puyazos y por supuesto no hay estocada.
En Portugal, la gran diferencia que tiene, y es una cuestión además histórica, no es reciente, esto es de toda la vida en Portugal, así se desarrolló la fiesta por allá. Lo único que tiene es que no se mata al toro en el ruedo. Se utilizan banderillas en algunos lugares, la suerte de varas incluso. Entonces, una corrida, pues básicamente muy parecida, simplemente no se mata al toro en la plaza, pues bueno, en el ruedo, porque se sacrifica desde luego en los corrales de la plaza.
¿No se le ponen almohadillas al toro para que se coloquen ahí las banderillas?
No. En Portugal, en muchas localidades, es la lidia pues muy parecida, salvo con la muerte del toro.
Muy bien. Y en cumplimiento al artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, que no es nueva, es del 2017, en donde señala que ningún animal puede ser lastimado, torturado o asesinado y se les debe reconocer como seres sintientes, cuyas leyes secundarias siguen pendientes y se siguen discutiendo. ¿Qué opina, Salvador?
Fíjate que esto es muy interesante porque incluso en el constituyente de la Ciudad de México se discutió el tema de la tauromaquia, y creo yo que el constituyente llegó a una muy buena solución, porque en efecto esto que mencionas lo dice muy claramente la Constitución de la Ciudad de México, pero también señala la posibilidad de tener animales en espectáculo y que a los esos animales en espectáculo se les dará el tratamiento de conformidad con su naturaleza, con sus características y con la relación que han tenido con la persona. Entonces, es falso que la Constitución de la Ciudad de México prohíba las corridas de toros. Al contrario, la Constitución de la Ciudad de México posibilita los espectáculos con animales.
Pues esto lo vamos a discutir, y entonces está el llamado, Salvador, a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para alguna reunión por parte del Comité Jurídico Tauromaquia Mexicana o del gremio?
Pues mira, tengo entendido que hoy algunas de las personas, pues evidentemente hemos estado atendiendo este asunto, dimos una conferencia de prensa, y sí, algunas personas del medio taurino tuvieron, entiendo hoy, una reunión con la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es quien está atendiendo el caso. Pero bueno, nuestro llamado es ese, ¿no? A las autoridades que nos escuchen, que oigan nuestros argumentos y que tomen nuestro punto de vista.
Pues vamos a estar pendientes. Salvador Arias, en verdad, muchas gracias por conversar con nosotros.
Al contrario, Juan, muchas gracias a ti. Buenas noches.
Agradezco también a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompañe para hablar de este tema. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte.
Bien, Juan, ¿cómo estás tú? Buenas noches, la orden.
Buenas noches, pues aquí nos decía sobre esto que informó la jefe de gobierno, Clara Brugada, que quedan prohibidas corridas de toros con violencia y muerte a los animales. Me extraña, Salvador Arias nos dice que en la Constitución de la Ciudad de México, pues que sí se permiten las corridas de toros. Mira que me la leí, César Cravioto, porque cubrí el proceso desde que era el proyecto, y tú sabrás más. ¿Se permiten las corridas de toros en el artículo 13?
No, es claro el artículo, pero no solo la Constitución de la Ciudad de México, también ya leyes nacionales, la Corte ya también se pronunció al respecto. O sea, la verdad es que vamos avanzando en una sociedad
donde cada vez los derechos de los seres sintientes, de los animales, en este caso los toros, pues deben de respetar más. Y si bien se permiten espectáculos con animales, eso está claro en la Constitución, pero pues claro que ponerles pullas, ponerles banderillas y matarlos, pues es atentar pues contra el animal, ¿no?
Sin duda alguna.
Entonces pues como antes lo decía en otros noticieros, antes dejar a tu perro en la azotea tal vez amarrado todo el día pues era común, ¿no? Ahora ya se considera violencia contra el animal, ¿no? Antes hasta pegarle a los perros, etcétera, para que se portaran bien, pues era normal, ahora ya no. Entonces, las sociedades van cambiando, van evolucionando, y yo creo que es importante que quienes están en la industria de los toros, pues vean esta oportunidad para modificar el tipo de espectáculo taurino y que se puedan hacer con todo el proceso que lleva una corrida de toros, pero pues simplemente sin lastimar al animal.
Que eso es lo prioritario, César Cravioto. Pues sí, hay muchos espectáculos que ya no existen, como el circo romano, en donde gladiadores se peleaban a muerte, y eso ya no sucede el día de hoy. Entonces, intentar decir que la tortura a un ser vivo es parte de algo que debe permanecer, pues más allá de estar o no de acuerdo, pues va en contra de la ley, y eso es, hay que señalarlo. No es un tema de gusto o es un tema de postura, sino es un tema de legalidad. César Cravioto, se abre la puerta para que se siga llevando a cabo un espectáculo en el que incluyan animales, pero sin lastimarlo. Esto lo discutirán con el gremio, porque es importante también salvar los trabajos, ¿no? Directos e indirectos.
Sí, por supuesto. Justamente por eso se hizo, para que la gente que viva de los toros, insisto, con creatividad, con inteligencia, siendo adecuándose a las nuevas realidades, pues puedan continuar con otro tipo de espectáculo, no exactamente el mismo, pero sí, yo sí creo que es espectáculo taurino, puede seguir, porque encuentro de un animal poderoso con el ser humano, pues ese sí es parte de la cultura, pero no tiene por qué generarse ese tipo de espectáculos donde se daña al animal, ¿no? Con objetos pues que sin lugar a dudas lo dañan y lo terminan llevando a la muerte, ¿no?
Así es. Y dice por ahí que la tauromaquia no es cultura. Yo no coincido, César. A mí me parece que sí es cultura porque es representación de un significado. Ahora, es una cultura bárbara que no debería tener lugar en el mundo que vivimos el día de hoy, pero eso es mi postura. Punto. Así de sencillo, así de fácil. Pero la ley establece una cosa, que no se puede. ¿Consideras que hay recepción por parte del gremio, de los toreros, de los matadores, de los subalternos, banderilleros y también todo aquel comercio que se desarrolla alrededor de las corridas de toros para poder a través del diálogo encontrar una alternativa y que no se maltrate al animal, pero que se siga celebrando el espectáculo, César?
Yo espero que sí lo haya, que podamos platicar pronto con el gremio, no nos cerramos a platicar con todos, sí con animalistas como con gente que vive de la tauromaquia, y como bien dices, encontrar una buena opción que les permita mantener un espectáculo, pero que no genere violencia hacia los animales. Es todo. Ahora sí que es lo único que se modifica. Y eso nos puede dar otras alternativas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes.
Sin duda.
Y otras posibilidades.
Tendría que intervenir el gremio justo para proponer esas alternativas, porque ellos son especialistas en estas corridas de toros. César Cravioto, pues vamos a estar bien pendientes de las discusiones, tanto en el Congreso el próximo martes de la Ciudad de México, como también pues los encuentros que tenga el gobierno y el legislativo con los taurinos, con el gremio, con los aficionados y con los empresarios. Muchas gracias, secretario de Gobierno.
A la orden. Saludos.
Hasta luego. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. Habrá, como cada jueves, debate de partidos políticos. Nos acompaña Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Partido Revolucionario Institucional. Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la Ciudad de México, y Sofía Margarita Provencio, de Movimiento Ciudadano, así como Camila Martínez, secretaria de Comunicación del Partido Morena. Se va a poner bueno, no se vaya, mucho, mucho todavía que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues como cada semana, debate de voceras de partidos políticos. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación, Juan. Con el gusto de estar acá otra vez con ustedes.
Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Bien, un poco entristecida por lo que hoy nos convoca, pero bien.
Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
Y Carla Sánchez, subsecretaria nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenida.
Gracias, amigo. Es un gusto estar contigo y con el auditorio.
Pues aquí nos convoca, como bien dice Sofía Margarita, un tema lamentable, un tema doloroso y un tema que va a quedar para la posteridad. Estoy hablando de los crematorios clandestinos en Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Pues ya los conocemos, Camila Martínez, lo que sucedió, que todavía bien no lo sabemos, dijo la presidenta hoy en la mañana, que se tiene que saber qué sucedió ahí y qué es lo que se encuentra ahí, el papel de las autoridades, todas, municipales, estatales y federales, ayer, hoy y lo que va a pasar mañana. ¿Cómo ves este tema, Camila? No da cabida para la politiquería una cosa así, ¿estás de acuerdo?
Completamente de acuerdo. Fíjate que la verdad es que pues estar al tanto de las noticias y sobre todo hoy que me metí un poco a ahondar más en cuáles habían sido los acontecimientos, pues es tristísimo, ¿no? Ver que están sucediendo estas cosas, haber visto cómo, pues sí, o sea, lo que yo creo que pasó allá fue un fallo, ¿no? Muy fuerte de las autoridades de poder garantizar que hubiera justicia, ¿no? Como sabemos, pues bueno, ya desde el año pasado, en septiembre, había habido un encuentro de este predio, ¿no? La Guardia Nacional había encontrado, pues parte, ¿no? Pues había un grupo ahí de secuestradores, había dos personas secuestradas, había incluso una persona fallecida, ¿no? La Guardia Nacional lo deja, ¿no?, en las manos de la Fiscalía Estatal. Y bueno, pues lo que sucede con la Fiscalía Estatal me parece que es absolutamente inexplicable, ¿no? O sea, porque seis meses después se encuentra, ¿no? En ese momento, digamos, no hubo una reacción. Y seis meses después encuentran que adentro había crematorios, que adentro había, pues, un campo de exterminio, ¿no? Entonces, pues, uno se pregunta cómo es posible que, habiendo tenido autoridades involucradas durante esos meses, ¿no?, hasta ahora es que nos estemos dando cuenta que están sucediendo estas cosas tan terribles, ¿no?
Sofía Margarita, pues es un tema muy doloroso para absolutamente todos lo que sucede. Ayer conversaba con la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, con Michelle Friedman, y decía, en el gobierno del Estado no podemos no ver el elefante en la sala y hay que reaccionar. Ahora sí, suena por demás ingenuo pensar que autoridades no estaban enteradas de lo que sucedía, ¿no? Autoridades anteriores.
Estoy de acuerdo y me parece una manera pertinente de enmarcar una, pues vamos a decir, pregunta compleja. Uh-huh. Y yo quisiera como aquí hacer hincapié en dos cosas. No es momento de politiquería, no, pero sí es momento de comprender cuáles son los vacíos, las deudas y también los discursos que creo que hoy ya están muy sobrados. ¿A qué voy? Efectivamente, y bien lo decía la presidenta y lo digo, lo que mencionabas de Michelle y hoy incluso Pablo Lemus refrenda en eso, se tienen que hacer las investigaciones pertinentes. Pero no podemos solamente señalar a la fiscalía de un predio que incautó la Guardia Nacional, porque pues en ese caso pues es nada más te pasé la papa caliente y me hice mensa. La Guardia Nacional incluso señala que en el proceso de patrocinación a la fiscalía son ellos también quienes ven el proceso de poner los sellos de clausura del predio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y digo, más allá de que encontremos pues qué autoridad y quién está involucrado y dónde está la colusión, a mí la verdad me enorgullece la manera en la que ha reaccionado el gobierno del Estado por dos razones. La primera es porque demuestra que este discurso de echarle la culpa al pasado y de decir que fue Calderón está gastado, porque podríamos bien en Jalisco decir que pues el cartel Jalisco Nueva Generación no nació con Lemus, no nació con Alfaro, y bueno, pues ahí está Aristóteles, que además, como ahora sí diría el presidente AMLO, anillo al dedo, porque además muerto y además asesinado por el crimen organizado. Y al contrario, creo que Movimiento Ciudadano está dando la cara. Hoy se reunió el gobernador, o más bien el día de ayer, perdón, con los colectivos buscadores. El día de hoy justamente la Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo lo propio en el predio. Y creo que a nosotros en Movimiento Ciudadano nos enorgullece la manera en la que podemos reaccionar de forma adecuada ante una sociedad, la verdad es que este tema sí me pone, entre muchas cosas, nerviosa. Pero que sí podemos reaccionar de una manera adecuada, de colaboración, de justamente no andar señalando quién fue y si la fiscal. No, a ver, vamos a ponernos todos al servicio de las autoridades y que a partir de eso podamos encontrar genuinamente qué fue lo que sucedió.
Sí. Alejandra, bueno, a ver, nada más, ver, 30 segunditos.
Completamente de acuerdo con que tiene que haber una colaboración. La verdad es que escuchar que se está trabajando tanto desde el gobierno del estado como desde el gobierno federal me parece indispensable para poder solucionar esto. Nada más decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, tener declaraciones? Y ahí sí, creo que es importante sí decirlo y que podamos también tener como una autocrítica, que el presidente municipal haya salido a decir que ellos no sabían de eso que estaba sucediendo porque estaba muy lejos de la cabecera municipal.
No, estoy totalmente de acuerdo, pero de la misma manera que me parece inverosímil que tengamos o no tengamos inteligencia, o sea, la Guardia Nacional se pueda lavar las manos de lo que pasa ahí, tenemos o no tenemos inteligencia al respecto de los grupos delictivos, ¿cómo puede haber un crematorio en una fosa común y nada más señalemos al presidente municipal?
A ver, Carla Sánchez, le va Alejandra Reyes, vamos a dejar hablar a Alejandra Reyes que no ha hablado.
Ya ahogado el niño, quieren tapar el pozo.
Así es.
Bien fácil no señalar quién fue cuando les conviene. Esa es la realidad. Esto es una tragedia de magnitudes sin precedentes. Ahora México resulta ser un enorme cementerio clandestino. Totalmente. Donde el crimen organizado, apoyado por el gobierno municipal, estatal y por supuesto por el gobierno federal de Morena, opera con total impunidad. Esto lo señalaron desde el 2018. No fueron a investigar. Los colectivos señalaron asesinatos, torturas, desapariciones y no les importó ni siquiera tomarse el tiempo de investigar, de ir a ver qué es lo que estaba pasando. Dijeron que 3 crematorios, hace unos minutos acaban de encontrar otro crematorio ahí mismo, 400 zapatos. Esta foto es impresionante. ¿Cómo es posible que no nos pueda mover esta foto? Lamentable. Cuando justamente más de 200 personas por lo menos estuvieron ahí y que ya hay testigos donde dicen que los llevaron para que los entrenara el crimen organizado. Jalisco es el estado con más desaparecidos, 15,000 desaparecidos en el último sexenio. No es posible que ahora digamos, no hay que señalar, no hay que politizar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque el gobierno es de MC, el municipal, el estatal, y Morena tampoco hizo absolutamente nada para señalar esto.
Carla Sánchez, del PRI.
Pues mira, amigo, es lamentable, sumamente lamentable estas fotografías que desde luego nos cimbran a todos y a todas. Creo que todo mundo está hablando de esto en específico, porque el día de mañana no sabemos si vamos a ser nosotras, si van a ser las personas que tenemos más cerca. Pero yo sí quiero decir algo, Sofía, con mucho respeto. Es momento de asumir las responsabilidades de quien obviamente conocía este tema en específico. Y yo nada más quiero comentar que el encuentro y el hallazgo, aquí hay que decirlo abiertamente, fue de mujeres buscadoras, fue de organizaciones de la sociedad civil. Eso lo aplaudo mucho, pero las autoridades tendrían que estar haciendo ese trabajo. Ya bien lo dijo mi compañera, permíteme, ahorita voy a terminar.
Me estoy preguntando
tan
lo
solo
que dijiste.
Te voy a decir algo. En Jalisco hay un reporte, para ser más precisas, 15,426 desaparecidos, únicamente periodo 2018-2025. Y eso de quienes se tiene un reporte, porque hay millones y millones de desaparecidos. Jalisco es el segundo estado con más desapariciones e inseguridad después de Tamaulipas, porque además también ahí encontraron lamentablemente otro campo de exterminio.
Ojo, perdóname aquí para aclarar a la audiencia, porque el chat de las tías y de los tíos no fue campo de exterminio, y la Fiscalía del Estado llevó a cabo las diligencias y las investigaciones y no encontró evidencia de que fuera un crematorio clandestino, ni un centro de aniquilamiento. Sí encontraron restos humanos y están investigando, pero no hay evidencia de que fuera. Entonces yo digo que sí hay que esperar a que esté el peritaje antes de alarmar a la ciudadanía. Te queda un minuto.
Gracias. Mira, Rancho Izaguirre se dijo que lleva operando desde al menos hace 10 años. Y eso que fue abandonado, pero pues que ya se tenía el reporte precisamente en ese lugar para que buscar a las autoridades porque ya había antecedentes criminales. Entonces, esto nos lleva a la reflexión. No es achacar específicamente ni a Pablo Lemus ni a Enrique Alfaro, que fue el gobernador anterior, pero sí decir dónde está ahora, qué han hecho al respecto con las familias, con las personas que han hecho esta labor y qué se ha hecho en temas específicamente de seguridad desde el gobierno pasado. Entonces, es importante tomar en consideración la estrategia de seguridad que pretende haber entre el gobierno de Jalisco y el gobierno oficialista también, porque pues hay una estrategia de seguridad pues casi nula. Tenemos cero abrazos y muchísimos balazos en nuestro país, y sobre todo es importante relatar, bueno, sobre todo revisar la declaración que da, o este compartir de experiencia de este sobreviviente que dice cómo es que sí lo hace finalmente un campo de exterminio ese lugar.
Camila Martínez.
Yo nomás me metí hoy que estábamos haciendo las investigaciones para venir acá a revisar el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y la ley de la Guardia Nacional dice que tiene que hacer, ¿no?, las investigaciones el Ministerio Público correspondiente. La Guardia Nacional, digamos, coadyuva, ¿no? Pero sí dejar muy claro, porque veía a Mancera diciendo en un debate en medios de comunicación que esto había sido un caso de desaparición forzada y que, por lo tanto, tenían que entrar también, ¿no?, autoridades del gobierno federal. En realidad es una desaparición por privados, ¿no? Por lo tanto, digamos, era responsabilidad de la Fiscalía. Ahora, afortunadamente, y me parece muy bien, la Fiscalía General de la República está absorbiendo el caso, ¿no? Y esperemos que lleguen a los hasta mejores ahorita resultados. Pero decir sí, porque hasta ahora se lo pidieron, que no lo puede absorber si no se lo piden. Pero sí decir, pero la, ¿no?, nada más dame un segundo, ahorita dices, nada más decir, el cártel Jalisco Nueva Generación fue uno de los cárteles que surgieron a partir de la tontería de romper el avispero que hizo Felipe Calderón en aquellos años, porque surge en 2009, bueno, después del arranque de la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, cuando matan a un miembro del cártel de Sinaloa. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha dicho muchas veces, surge como una hidra, una gran cantidad de cabezas del grupo de los cárteles de las drogas para pelearse los espacios, y eso, de ahí surge uno de los cárteles que más daño y más violencia ha causado en nuestro país, como lo es el cártel Jalisco, ¿no?
Entonces, yo les voy a decir por qué no quieren mencionar a Calderón.
30 segundos, por favor, del PAN.
Yo les voy a decir por qué no quieren mencionar a Calderón.
No, si lo queremos mencionar.
No, es muy sencillo.
No, se la pasan mencionando.
Con Fox hubo 28 muertes. No, porque aquí decían que se habían agotado los datos. Pero mira, Fox, 28 muertes al día. Felipe Calderón, 55 muertes al día. Enrique Peña Nieto, 31 muertes al día. Andrés Manuel López Obrador, 94 muertes al día. Una muerte cada 15 minutos. Imagínense eso. Y te voy a decir algo, Juan. Ahorita que decías que también hay que esperar. ¿Quién ya se cansó de esperar? Silvia Velázquez, del colectivo de Guerreras Buscadoras, anunció su retiro. Uh-huh. Desde el 2019 está en el colectivo para atender su bienestar. Imagínate el impacto que tuvo al llegar a esos crematorios para retirarse de la búsqueda, Jalisco, de personas. Sí.
Sí, sin duda alguna. Yo hablaba del crematorio en Tamaulipas, ¿eh? Ese es el que no fue. No fue crematorio. Pero a ver, quitando el fue culpa de fulano, de sutano y la politiquería, ¿qué es que sigue, Sofía eso? Margarita?
O sea, es que, a ver, creo que de verdad lo que a mí me desespera y me frustra mucho esta conversación es que hemos hecho el debate político tan chiquito, de una altura tan baja, que los clichés de esta mesa iban a ser sonados. Fue culpa de Calderón, no es cierto, fue MC, no es cierto. O sea, perdón, qué cara, Carla, con todo respeto, para venir a decir con todo respeto, cuando Alito es un carroñero.
Pero
que agarró
que
esto,
lo hizo públicamente,
de la misma manera
Jalisco,
que el PAN se fue a tomar las fotos enfrente del metro en la Ciudad de México el día que se cayó.
Sofía Margarita, por favor.
Lo que nosotros sí tenemos es altura en Movimiento Ciudadano,
pues
para
no
dar
parece
la cara. ¿Cómo
no parece?
A ver, discúlpame. O sea, ¿qué han hecho ahora? Te lo respondo claramente. A diferencia del PRI, que en su vida dio la cara por Acteal, que en su vida dio la cara por Tlatlaya. Tenemos un gobernador del estado que ni siquiera pasó una semana para sentarse con, en este momento, los grupos de búsqueda y mantenerlos. Él,
¿por qué no lo hizo cuando dieron
cara
el reporte de las mujeres buscadoras?
Discúlpame, el reporte fue hace una semana, se pidió una cita.
No, sabía que
desde 2018 lo están señalando.
El grupo de guerreros buscadores.
No,
y literalmente,
decir,
y desde hace 8 años, perdónenme,
mintiendo.
Pablo Lemus, no estoy diciendo que están mintiendo. La fosa común,
eso es lo que estás
todo
diciendo,
lo que estamos hablando en este momento. momento en esta mesa tiene una semana en el tema.
Uh-huh.
Estas personas tienen una semana que le piden a un gobernador que dé la cara. Ninguno de sus expresidentes ni de sus gobernadores pueden decir que ese tiempo efectuaron para responder una tragedia de este tamaño. Lo que vienen ustedes dos a hacer aquí es
Sofía Margarita, por favor.
Carroñeras de una agenda delicada y compleja para hacer politiquería de eso.
No se escucha, no se entiende. Alejandra Reyes, es tu turno.
Perdón, me enoja.
El Movimiento Ciudadano dice, Jesús Lemus no estaba. ¿Y quién sí
estaba?
Primero
se llama Pablo, Alfaro. Para empezar.
Se llama Jesús Pablo Lemus, por si no lo sabías.
El gobernador públicamente se conoce como Pablo Lemus.
Y no, bueno, por eso estoy mintiendo, eso no tiene nada que ver. Si vamos a traer esos detalles a la mesa, entonces
vamos a traer todos los detalles a la mesa.
Jesús Lemus, como bien decía, el gobernador no estaba, pero Alfaro sí estaba. Y Alfaro no hizo absolutamente nada cuando las madres buscadoras fueron a decirle que ese existía y que ahí torturaban gente.
Que asuma su responsabilidad.
A ver, 30 segundos, Camila. Un minuto. Un minuto y a partir de ahora todas tienen un minuto.
Hay dos cosas que me parecen lamentables. Uno, no haber visto al exgobernador Enrique Alfaro hacer siquiera un comentario al respecto. Y dos, por ejemplo, este tema de que los datos de desapariciones de Jalisco llevan 4 años sin siquiera ser actualizados. Es decir, no sabemos oficialmente cuántos desaparecidos hay en Jalisco porque el gobierno del estado decidió no actualizar.
No lo sabe ver, siquiera el gobierno de Jalisco, justo.
Que no sí, ¿no? O sea, y que sí me gustaría poner sobre la mesa algunos de los cambios que me parece que han sido indispensables para mejorar los temas de búsqueda y erradicar los temas también de desaparición a nivel nacional, ¿no? La creación del Centro Nacional de Identificación Humana que ayuda a centralizar y a coordinar. Porque, ¿qué
que
pasaba antes?
Ustedes mismos le quitaron
los fondos.
Si tú tenías
un... ¿No?
Y, sí.
¿No? Se centralizó.
Ustedes
y ahora,
le quitaron
no
por favor.
Sí. Y no solamente se actualizó, por ejemplo, la tecnología que ahora se está utilizando, ¿no? Para comparar, por ejemplo, las huellas dactilares de las personas que son encontradas, ¿no? Con los registros que tiene el Instituto Nacional Electoral y que eso ha ayudado en los últimos años a poder encontrar más de 6,000 personas que antes no hubieran podido ser identificadas. Eso y la reforma también que se hizo a la ley, ¿no? Para garantizar que las fiscalías justo
ojalá
estén pasando...
Carla Sánchez, por favor, del PRI, un minuto.
Es importantísimo a ver todo lo que decimos en la mesa, pero es más importante que las autoridades se pongan a hacer su chamba, se pongan a trabajar, y esto, como lo dicen, si no es un tema de partidos, bueno, pues no lo señalen, pero sí asuman la responsabilidad quienes tengan esta responsabilidad, porque este lugar, esta ubicación, ya estaba identificada como parte del crimen organizado. ¿Por qué nunca hubo? Si a ti te da coraje, Sofía, a mí me da más coraje saber y decir, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hubo personas que fueron, que investigaron, que todo lo que ellos encontraban ahí no fue publicado luego a la fiscalía? Que la fiscalía asuma su responsabilidad, que quienes hoy son nuestras autoridades realmente se pongan a chambear en esos temas. Se trata de vidas, no estamos hablando de una cuestión que fácil, ¿no?, de asimilar. No, estamos hablando de vidas, estamos hablando de muchas cosas que pueden pasar y que incluso cosas y campos clandestinos, fosas clandestinas que hay no solamente en México, pero sí en Jalisco, y asumo específicamente este estado.
Sofía Margarita.
Porque vamos en la alza.
Yo
en ese
reitero
estado.
Que me parece de verdad descarado que hemos llevado el debate a este nivel. No voy a tomar, perdón, pero sugerencia alguna de alguien que represente una fracción como el PRI en ese sentido, que nunca ha dado la cara por las muchas tragedias de las cuales son dueños.
Sí, hemos dado
por
la
lo
cara.
Pronto tampoco
y
del PAN, perdón, porque
tiene
en estos
una
momentos
tragedia
igualmente
enorme.
Y estamos dando la cara. Aprendan.
No, claro, no, pero
yo
no
le sugeriría,
Sofía Margarita,
yo le sugeriría
favor.
De verdad, yo le sugeriría con el corazón no para que la próxima vez que pase una tragedia como el metro, el PAN no se vaya a tomar la foto
no
y el PRI no señale con el dedo de algo que se dedican a hacer carroña.
Sí.
Que aprendan un poco de altura
no es
de
así,
debate.
No
esa
así,
es mi
Sophie.
Única sugerencia.
No
nosotros en Jalisco tenemos efectivamente un tema muy complejo de seguridad, tenemos un problema muy complejo de crimen organizado. Nadie se está haciendo pato y yo reitero que estoy orgullosa del actual de Pablo Lemus, gobernador en estos momentos de un lugar
ojalá
que es respuesta a una
no, pues
fosa
gracias.
Ojalá ustedes
gracias
lo hubieran prevenido cuando gobernaron.
Camila.
400
carroñeras.
Yo coincido
en el sentido de que no puede haber
nos quedan
una
40 segundos de programa.
Una politiquería como la que estamos viendo de quienes empezaron la guerra contra el narcotráfico, que es la causal de que estén sucediendo estas cosas. Ahora, ¿qué creo que sí es importante, Juan? Decir que muchos de los jóvenes que terminaron en este centro son jóvenes que nunca tuvieron otra oportunidad, ¿no? De trabajar, de tener un empleo, de poder estudiar, ¿no? Porque también durante los gobiernos del PRI y el PAN se les cerraron muchas oportunidades. Pero por eso que importante,
estamos en el presente,
jóvenes construyendo futuro que hoy es.
Gracias, Carla, gracias, nacional. Alejandra, gracias, Camila, gracias, Sofía, nuestra solidaridad con el pueblo de Jalisco, con totalmente las víctimas de este lugar. Gracias por acompañarnos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.